bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave.
Bésame, bésame.
Suave.
Bésame otra vez.
Suave.
Yo quiero sentir tus labios.
Suave.
Besándome otra vez.
Suave.
Besa, besa.
Suave.
Bésame un poquito.
Suave.
Besa, 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 besa.
Suave.
Bésame otro ratito.
Suave.
Pequeña, echa sopa.
Thank you.
y todo lo resuelve tranquila.
Véndela, véndela.
O dile a su madre que me fabrique otra igualita.
Véndela, véndela.
Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas.
Te compro tu novia.
No voy a regatear el precio, dime pronto el valor.
Te la compro.
No creo que saldría cara, aunque cueste un millón.
Me has dicho que es linda, y apasionada, que es buena, y adinerada, no cela, nunca por nada.
Y sabe hacerlo todo en la casa.
No sale, ni a la esquina, no habla con la vecina.
Y todo lo resuelve tranquila.
Véndela, véndela.
O dile a su madre que me fabrique otra igualita.
Véndela, véndela.
Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas.
Te compro tu novia.
Y sabe hacerlo todo en la casa.
No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta, economiza.
Y todo lo resuelve tranquila.
Véndela, véndela.
O dile a su madre que me fabrique otra igualita.
Véndela, véndela.
Si quiere una.
Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo. Engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama.
Thank you.
tú no debiste estar conmigo siendo ajena. No ves cuánto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía. Con tu error me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Aventaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi.
Sean todas bienvenidas a esto que se llama Sudor y Letras, hoy, 6 de agosto de 2026. Diego Franco, buenas tardes, señor, ¿cómo me le va?
Flor de razas, compendio y corona, señor. En la patria no hay otra ni habrá. Nuestra voz la repiten los siglos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Feliz cumpleaños a esta hermosa ciudad que nos ha mantenido en este programa durante 11 años. y buenas tardes para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Qué difícil es querer a Bogotá, ¿no? Porque uno la quiere, pero no se ayuda a veces.
Yo creo, Daniel, que es importante hacer una división y es no por generar odio sobre las personas, pero yo amo a Bogotá. Lo que no amo tanto es a muchas de las personas que están en esta ciudad, empezando por el alcalde.
Usted ha visto que Bogotá está cada vez como más sucia, ¿no?
Sí, señor.
Tantas obras hechas a la carrera quedan como feas también a veces.
Y todas hechas al tiempo es lo que pasa también, Daniel.
Difícil
todas
así.
Al mismo tiempo, no terminan una, ya están haciendo otra y esta ciudad está en obra gris desde hace muchos años.
Pero aquí estamos.
Pero aquí estamos, sí, señor.
Está con nosotros también Andrés. Andrés, ¿qué más?
Hola, Daniel, Dieguito, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, profe?
Bien, bien, pues festejando el cumpleaños de la capital, que es motivo para celebrar y brindar.
¿Usted en qué hospital nació?
¿Cómo se llama? Clínica San Rafael se llama.
¿Diego sabe dónde nació?
Sí, Daniel, se llama precisamente Clínica San Diego.
Ah, míralo pues. ¿A qué hora nació, profesor Andrés?
Uy, no me acuerdo. No me acuerdo que me hayan dicho.
Ah, más bien, sí. ¿Y recuerda el día?
Sí, próximamente estaré en el natalicio, el 23 de agosto del 87.
Sí, pero ¿qué día era cuando naciste?
Si no estoy mal, un domingo.
Ah, yo también nací un domingo.
Vea,
¿sí? Pues. Sí. Diego, ¿recuerda qué día nació?
Martes 24 de agosto del año 93 a las 12:02 del mediodía.
O sea,
con ascendente Sagitario, señor.
Usted nació y después su mamá pudo hacer la siesta. Buen horario, sí.
Sí, señor.
Sí, porque deja descansar. Yo nací como que en la noche, un domingo a las 8 de la noche. Qué pereza de horario.
Y aquí estamos.
Entonces, de los 488 años que tiene Bogotá, yo la he habitado 39.
A mucho honor, diga.
Sí. Andrés, ¿cuántos la ha habitado?
También 39.
¿Y Diego?
Próximamente 33, compañeros.
Ay, 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 qué lindo. Bueno, Diego, por favor, cuéntenos la música del día de hoy, ¿cómo va a funcionar?
¿Cómo no? A toda nuestra audiencia, nuevamente un saludo. Estamos haciendo uso de las selecciones de fútbol que clasificaron a los octavos de final del Mundial recién terminado. Y en esta ocasión vamos a enfrentarnos Maleja y mi persona con música de Francia.
Dos canciones
cada uno. Al final el resto de la mesa de trabajo vota para ver si hay ganador o hay un empate.
Muy bien. Entonces vota Andrés y Daniel.
Correcto.
Ah, yo voy a votar.
Ojalá voten por la misma persona.
Yo voy a votar.
Si quieren vivir, voten por Maleja.
Sí. Un saludo para Maleja. Oiga, Maleja estaba encargada entonces de la literatura para el día de hoy, pero me pasó demasiado dinero para que la reemplazara, así que voy a empezar hoy yo con la recomendación literaria y después cambiamos con Maleja, ¿les parece?
Bueno, adelante.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco temporal.
Oiga, Diego y Andrés, hoy vamos a hablar de un libro que escribió Jorge Orlando Melo. ¿Lo recuerdan?
¿Lo recuerdan?
Sí, historiador colombiano.
Sí, señor, historiador colombiano, y es que resulta que estuve pensando un poco en que se me olvida la historia de Colombia. En que a veces uno se sabe muchos chismes de los zares de Rusia, Diego, por ejemplo.
Hombre, sí, tienes razón, Daniel. Qué pena con el país. Totalmente de acuerdo.
A veces no sabemos muchos chismes de Corea del Norte, por ejemplo. De pronto a veces Andrés se sabe más la historia de Timor Oriental. Puede ser, ¿por qué no? Y recordé entonces que hace unos años llegó a mis manos un libro que se llama Historia Mínima de Colombia, que escribió, sí señor, Jorge Orlando Melo. La historia de un país que ha oscilado entre la guerra y la paz, la pobreza y el bienestar, el autoritarismo, guiño a mañana, y la democracia.
Calla ya.
Esto lo hace la editorial Turner. Y me parece interesante que hablemos de este libro porque yo lo leí hace un tiempo, creo que ustedes también, alguno de ustedes lo leyó, ¿no?
Sí, yo lo leí, Daniel.
Me pareció un muy buen resumen de la historia de Colombia, porque este señor nos pone en 330 o 320, ya le digo, 324 páginas lo que es la historia de Colombia. Creo que eso termina más o menos en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, si no estoy mal. Hasta ahí llegó, ¿cierto, Diego?
Sí, creo que sí, sí, señor.
Bueno, el caso es que esta es la recomendación de literaria del día de hoy, y vamos a preguntarle a las personas que nos están escuchando si de las siguientes preguntas ustedes podrían darnos respuesta a todas o a ninguna, para saber qué tanto sabemos de nuestro país. Por ejemplo, Andrés, ¿usted sabe cuándo llegaron los primeros pobladores a Colombia?
Uy, si no estoy mal, entre el año 1100 y 1200.
No sé, Andrés, yo no lo sé. Por ejemplo, ¿qué tan grande era la población indígena hacia 1500, Diego?
Uy, no.
Berraco, ¿no?
Escuchaste.
Yo tampoco sé.
Sí.
Ni idea. Por ejemplo, ¿qué lengua se hablaban a la llegada de los españoles?
Uy. Uy, no.
Eran diferentes tipos de lenguas. Estaba el quechua, estaba el chibcha, entre otros dialectos.
Y llegaron los españoles y dijeron, me van a funar, pero los vamos a hacer hablar diferente.
A funar, dijo.
Perdón. Por ejemplo, ¿por qué fracasó la unión de Colombia, Ecuador y Venezuela después de la independencia? ¿Cuándo y por qué se abolió la esclavitud? ¿Qué impacto tuvo el cultivo del café en el desarrollo económico y social del país? ¿En qué cambió el papel de las mujeres en la sociedad durante el siglo pasado? ¿Por qué han coexistido la guerrilla y la democracia durante tanto tiempo? ¿Por qué Colombia se convirtió en un eslabón importante en la cadena de narcotráfico? ¿O cuál es el mayor reto al que se enfrenta este país en el siglo XXI? Esas son las respuestas que Jorge Orlando Melo va a responder o a tratar de responder en esta historia mínima de Colombia, Diego. El primer capítulo se llama Los primeros habitantes. El segundo se llama La España del Descubrimiento. El tercero, El descubrimiento del territorio colombiano y su explotación inicial. Luego viene, discúlpeme, La colonia, que va de 1550 a 1810. Bueno, me parece que es un gran, gran libro, un gran documento, y en 320 y tantas hojas, hace un resumen increíble de la historia de Colombia.
Uy, me va a tocar volver a pedirlo.
Sí, se acaba de volver a retomar.
De la biblioteca de Cepal, ¿sí o no que está allá, Daniel?
Sí, acá está, sí, señor.
Me va a tocar volver a pedirlo porque yo lo leí ya hace un par de años, y la verdad es que vea esas preguntas que acaba de hacer usted. No me acuerdo de ninguna y es vergonzoso el hecho de usted conocer tanta historia del mundo y no empezar por su país.
Bueno, pues se turnan ahí con el profe a ver quién lo lee primero.
Ahorita hacemos piedra, papel o tijera, a ver quién empieza.
Nos toca.
Pero sí, gracias, Daniel. Es bueno tener presente la historia de su país, pues hombre, para no estar condenados a repetirla como nos suele pasar, ¿no?
Sí, señor, así es. Bueno, y vamos entonces a empezar hoy con el profesor Andrés, porque es un hombre muy ordenado, muy culto y muy sabio. ¿Listo, profe?
Igual.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hablemos de los efectos psicológicos de acumular eso que nosotros los ciclistas llamamos acumular kilómetros en la cabeza. Pues porque resulta que la práctica del ciclismo va más allá del esfuerzo físico, y pues todo esto es lo que tiene que ver con los dispositivos GPS y las plataformas digitales han transformado la forma en que los ciclistas pues miden la actividad, convirtiendo distancias abstractas en metas concretas. Entonces, registrar cada salida genera motivación, constancia, algunos hábitos, pero también puede introducir presión y riesgos para hacerlo. Entonces, los principales factores psicológicos de esta actividad pues, puede pasar por la transformación del progreso. Entonces, uno establece metas anuales como alcanzar 5.000 kilómetros. ofrece una referencia inmediata que refuerza la sensación de control sobre la actividad frente a factores variables como el clima o el tiempo libre. El efecto que, de la meta, o que, la imagen de la meta que uno tiene en la cabeza, entonces esa es la motivación y esta aumenta a medida que el ciclista se acerca a una cifra redonda. Esto explica conductas cotidianas como dar vueltas adicionales alrededor de la casa para completar una distancia exacta. O también acumular kilómetros ayuda a que la persona se vea a sí misma como un ciclista constante, facilitando que la bicicleta pase de ser una afición ocasional a formar parte de una rutina y también del bienestar. Sin embargo, pues todo esto también conlleva ciertos riesgos, porque aunque la tecnología impulsa la autosupervisión y la misma actividad física, el uso de datos puede volverse contraproducente, porque pues afecta directamente esa pérdida de flexibilidad. Entonces es un objeto rígido que puede llevar al ciclista a ignorar molestias físicas, recortar periodos de descanso o salir bajo condiciones meteorológicas desfavorables. Eso puede ser negativo. Y eso de estar midiendo constantemente las distancias, pues desemboca en lo que se denomina la presión de las rachas. Es mantener historiales consecutivos para que eso genere cierta satisfacción, pero perderlos a menudo se interpreta de forma desproporcionada como un fracaso, priorizando la estadística sobre las señales del cuerpo. Pues se prefiere dar en continuidad a la actividad física sobre lo que está manifestando el cuerpo en términos de cansancio físico. Entonces, los contadores de distancia y los retos anuales deben funcionar como referencias flexibles. Entonces, en lugar de que se conviertan esas en obligaciones estrictas. Entonces, combinar la acumulación de kilómetros con la escucha activa de las sensaciones físicas, el descanso y la calidad de entrenamiento, pues permite que la tecnología pueda acompañar a los ciclistas en lugar de decidir por ellos. Entonces, para los que andamos en bicicleta, pues es bueno trazarnos metas, pero no sucumbir entre los ritmos y lo que nos dicta la tecnología. Entonces hay que tener cuidado con eso. Puede ser muy bueno, pero puede llegar a ser contraproducente también.
Pasarán los siglos y seguiremos diciendo que todo en extremo puede hacer daño.
Sí.
Sí, de acuerdo.
Hay que tener cuidado.
Diego, ¿cómo le va usted con la bicicleta?
Me encanta. Me estoy haciendo, ¿qué? 23 kilómetros 3 días a la semana.
Bien, bien. ¿Y el profe al fin cuánto se está haciendo?
56 a la semana.
¡Uy! ¿Qué les pasa, chicos?
No, hombre, es que es la mejor decisión de las pocas decisiones buenas que uno ha tomado en la vida, Daniel.
¿Ir pues, montar bicicleta o hacer deporte?
Sí, eso. Usar la bicicleta para hacer deporte, por salud, por economía, por ayudar un poquito a la huella que dejamos de consumo y de demás porquerías en el planeta. No paga usted impuestos, es económico. No sé, a mí me parece espectacular. Y la sensación que me da a mí la bicicleta, el hecho de usarla y no tener que estar embutido en un bus. O sea, tengo afortunadamente esa ventaja o esa posibilidad que supe aprovechar y creo que no me cambio ya por nada.
Y que estamos en una ciudad que promueve eso. Lástima la inseguridad, pero pues tenemos sí. Cada vez más kilómetros de ciclorruta.
Sí, sí, esa es una de las cosas en contra de los ciclistas y que las partes en las que no hay todavía ciclovía, tiene usted que enfrentarse al salvaje tráfico de esta ciudad, a las imprudencias, a la falta de tolerancia de las personas. Y el clima, como decía el profe, también es otro de los enemigos, pero uno se acomoda a la situación, Daniel.
Profe, ¿qué partes de la ciudad le parecen más peligrosas, pasando en cicla?
La 100, por Iserra 100, es una huecamenta muy brava. Yo prefiero, en un punto, sé que puede llegar a sonar irresponsable, pero prefiero subir el puente de la 100 de Suba que mandarme por debajo, porque esa parte está rota y estoy pasando antes de las 6 de la mañana.
¡Hijo de pucha!
Prefiero mandarme por el puente y de vuelta, sí, pues me mando por la ciclorruta.
No, es que hay horas también que son berracas para pasar por cualquier lado de Bogotá.
Sí.
Sí, sí, sí. Muy bien, vamos con la segunda canción del día de hoy. Esta canción, estamos hablando entonces del país de Francia. No puedo decir de quién es, porque si no me tiro el concurso.
Cierto.
Ya regresamos. Bueno, señoras y señores, digo, Andrés y Diego, ¿cómo creen que le va a ir a Bocinha en Colo-Colo?
Oiga, qué novelón el de semana.
¿Cuál fue el enredo? ¿Usted supo?
No, que finalmente se había ido a buscar, porque le habían ofrecido contrato en otro equipo, no me acuerdo de qué parte, y entonces que ya no iba a llegar a Chile y que la gente se había emberracado, pero finalmente sí llegó y ahí estuvo la presentación, ¿no? Es raro.
¿Y Andrés, cómo cree que le va a ir a Bocinha?
Pues yo creo que bien, a pesar de que tiene 40 años, con el nivel que mostró el Mundial para las ligas de este lado del continente, pues creo que pues, tiene que ser bueno.
Lo recibieron como toda una estrella de rock, ¿no? La gente salió, pero feliz. Diego.
Hasta un, señor. Hasta un paracaidista o una cosa así toda...
El pues caso fue que le insistieron en la presión, en decirle que si no sentía presión por haber pasado de ser un completo desconocido en Cabo Verde a ser ahorita una estrella de fútbol. Y me parece que una de las declaraciones que dio fue muy interesante porque dijo, en el fútbol no hay presión, la verdadera presión es cuando no tienes nada para comer. Siempre creí en mí y creí que iba a ser un jugador de un equipo grande y estoy feliz de estar en Colo-Colo. Me parece que habló bien.
Buena respuesta.
Y porque creo que es un poquitico más humilde que Vinicius, que mandó una carta con las condiciones al Manchester City. Entonces le mandó una carta al City poniendo su salario, que entre los clubes verían cómo sería la vuelta de la venta, pero había unas condiciones para él para cada partido. Pues según cuentan, los chismosos dirían por ahí... el City dijo, claro, ya la voy a leer, ajá, ya, déjemela ahí, ya le leo la carta.
Y no nos llame, que nosotros lo llamamos.
Exacto, así que no pudo irse del Real Madrid, va a quedarse en el Real Madrid hasta el 32, y el Madrid no le subió el salario.
Estaba pidiendo que le ajustaran el salario igual o más alto que Mbappé, ¿cierto? Era la cosa.
Sí, y le dijeron que no.
Y un poco de condiciones. Le ofrecieron también posibilidades en el Arsenal de Londres y tampoco se dio por eso mismo, según entiendo.
¿Pero entonces, qué se cree este tipo?
Exactamente, Daniel. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué se cree? ¿Se le olvidó usted de dónde viene? ¿Quién es realmente?
¿Que realmente no ha logrado nada?
No es nadie, hermano. Es un jugador más del montón.
Sí, todavía no ha logrado mayor cosa. Yo no creo que merezca todo lo que él cree merecer.
Sí. Nada que ver.
¿Del América qué podemos decir, profesor Andrés? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo es el próximo partido?
Daniel siempre me corcha con esa pregunta, porque la verdad, lo que le digo, estoy desenchufado de los partidos de la liga.
Ayer jugó el América de Cali con Once Caldas, ganó
1-0. Sí, ganó de visitante.
O sea que lleva 9 puntos.
Sí, señor, líder 9-9. En Medellín.
Uy, bien, Medellín también ganó, sí, señor.
Jugó bien.
Jugó muy bien.
Ah, el domingo juegan este domingo contra Atlético Nacional.
Uy, pues madre. Pues
sí, a las 8:15 de la noche América Nacional el día domingo. Ese día también va Jaguares Once Caldas a las 6:10 y a las 4 de la tarde Alianza contra Atlético Bucaramanga.
Hay fútbol, señores.
Sí, también se supone que hay este sábado 8 de agosto.
Juega Santa Fe.
Pero esto es como ver la Premier League, eso es Santa Fe Boyacá Chico, Diego, mírame esa delicia.
Hombre, y a las 2 de la tarde.
Sí, y a las 4:20 Fortaleza Cúcuta. 6:25 Tolima Inter, está bien porque al Tolima no le ha ido bien y al Inter tampoco.
El que me llama es del Pasto del Cali.
Bueno, ese Pasto no ha despegado.
Pues el Cali dirían que tampoco, pero pues al Cali, ¿cómo es la cosa? ¿El Cali tiene ahorita a Vaca?
Sí, llegó Vaca.
¿Y qué otro jugador que va a llegar por ahí que en estos días vino? No me acuerdo. Pero bueno, ese partido para mí está bien.
No sé, pero ¿sabe qué? A mi Pasto me parece que hizo un muy buen torneo el semestre pasado, pero la embarró fue el técnico. ¿Recuerdan que se puso en escándalo, se apelía y a gritar a todo el mundo?
Sí, señor.
Pues es el mismo, pero le ha ido muy mal. No ha podido despegar, ha perdido los 3 el Pasto.
Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar, igual está recién arrancando, ¿no? Estamos en la segunda fecha.
No.
Está jugando la tercera, perdón.
La tercera.
¿La tercera? Pero América, ¿cuáles ha jugado? El 7-0 contra Chico, sí. El de anoche y no más.
Sí. Y ahí, el otro que ganó, pero no me acuerdo.
Claro, algunos ya jugaron la tercera.
Sí, hay equipos que hasta el momento llevan dos fechas.
¿Y Millonarios cuándo vuelve?
Este fin de semana creo que no juega Millonarios.
No, juega el lunes, Diego.
Ah, ahí está.
Uy, el lunes a las 6 de la tarde, señor, y está buenísimo porque es contra Medellín.
Hijo de pucha. ¿De visitante?
Sí, señor.
Ay, 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 tengo miedo desde ya.
Pero ahí, ¿sabe que me gustó el arquero de Millonarios? Siento que estaba...
Que el partido que jugaron esta semana, precisamente con el Pasto...
Ah, Daniel.
Yo creo que fue el jugador del partido, mano. Nos salvó un montón de goles.
Sí, profe.
Porque la línea de 5 atrás. Maestro.
El primer partido que jugó América fue acá en Bogotá, de hecho. Fue contra Inter.
Ah,
Bogotá,
sí.
Que ganó 2-0.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Luego vino el 7-0 a Chico y el 1-0 a Once Caldas.
Ya, ahora sí, ya.
Sí, uy, pero viene duro, viene en Cali, viene este domingo Nacional y luego el siguiente sábado visita Santa Fe acá en Bogotá.
Sí, Nacional hay que ver porque como dijo el analista número uno, todavía Nacional no se ha enfrentado a uno que lo ponga también en una prueba dura.
Bueno, sí.
¿Qué semana va a ser el partido?
Ahora sí se vino esa cosa. Bueno, señoras, señores, vamos con una canción y venimos con Diego Franco, ¿les parece?
Listo.
Listo.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache c'est ton mascara qui déteint. Quand on se fâche pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Señores, me atrevo a decir que en la mayoría de las ciudades, las personas que somos fanáticas del fútbol elegimos nuestro equipo, ya sea por herencia familiar, como es mi caso personal, mi papá, mis tíos, mis abuelos, mis primos, mis hermanos, somos todos hinchas de Millonarios, ya sea también por un jugador estrella o por simpatía. Hay excepciones, claro está. Por ejemplo, está el profesor Andrés, que es hincha de uno de los equipos de Cali, ¿cierto, maestro?
Eso es correcto.
Eso es correcto, exactamente. Sin embargo, hay una particularidad en un partido en específico y en una ciudad en específico, que es de la que traigo hoy algo de historia, por supuesto, porque esto tiene que ver con historia, y es en Glasgow, eventualmente, el clásico o el Old Firm, que es el clásico que se juega en la ciudad de Escocia, y es que allá no es simplemente por herencia familiar o porque haya un jugador como, no sé, una maravilla de jugar como Morelos que pasó por el Rangers de Escocia.
Y fue famoso.
¿Cierto?
Sí, lo quisieron mucho ahí.
Increíble. Pero señores...
Creo que lo dirigió Xavi, sí, fue Xavi Alonso quien lo dirigió.
Uy, ya le confirmo.
En el Rangers no estoy seguro, maestro.
O fue Gerard.
Sí, yo más no... No estoy seguro de ninguno de los dos. Pero si me sacáis de la duda, Daniel...
Ya le busco.
Les agradezco. Mientras adelantamos la historia de esta ciudad, y es que en Glasgow su camiseta define no solo su equipo, sino su religión, su postura política e incluso el barrio en el que usted puede caminar seguro. Especialmente hace algunos años atrás, que era un poco más difícil la situación. Una situación que durante más de un siglo... definió una rivalidad que no solo se midió en copas o en números de títulos, sino en tensiones sociales tan profundas que llevaron, en el caso de los Rangers, a mantener, una regla implícita durante décadas que ya en unos segundos vamos a conocer cuál es. Quiero compartir con ustedes la historia del Old Firm, la historia del clásico entre los Rangers y el Celtic. Católicos versus protestantes. Más que fútbol, esta vaina es religión, es política y lastimosamente es odio. Imagínense ustedes, compañeros de audiencia, un estadio en donde no se cantan los goles, sino que se cantan himnos de guerra del siglo XVII. Pues bienvenidos a Glasgow, esa ciudad en donde la rivalidad no nació por un balón, sino por la fe. Resulta, pasa y acontece que en Glasgow, Escocia, si usted es católico, es hincha del Celtic, ese equipo famoso por sus colores blanco y verde, camiseta a rayas y el famoso trébol en el escudo. Pero si usted es protestante, es hincha del otro equipo de esa ciudad que es de color azul y que son los Rangers o el Rangers. Cruzar la vereda no es una traición deportiva, sino una traición a su propia sangre. Resulta que en el caso del Celtic, fundado por allá en 1887 por un hermano marista, el hermano Walfit, de nombre real Andrew Kevins, con el objetivo de recaudar fondos para los inmigrantes irlandeses, católicos y de muy bajos recursos en esa ciudad que es Glasgow. Por el lado de los Rangers, fundado en 1872, fue el equipo adoptado como el de la población local protestante de religión, conservadora en la parte política y leal a la no muy bien ponderada corona británica, que ya hemos hablado en algunas ocasiones previas de toda esta cuestión. El Celtic, Daniel Andrés y audiencia, identificado con el catolicismo, con el republicanismo irlandés y con la famosa bandera tricolor de ese país, la bandera naranja, blanca, verde. Por el otro lado, los Rangers, identificados con el protestantismo, con ese tampoco muy bien ponderado unionismo británico, y la famosa Union Jack, que es la bandera que conforma el Reino Unido, las banderas de Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. La bandera de Gales no está dentro de esta Union Jack, pero eso es otro capítulo que de pronto en algún otro programa traeremos. Hubo décadas en las que no se podía cruzar la vereda respecto a esta situación política y futbolística. Durante gran parte del siglo pasado, el siglo XX, el Rangers mantuvo una política no oficial, pero que se dio, y era la de no fichar jugadores católicos. Imagínense ustedes el nivel de la situación.
¿Usted se acuerda que el Athletic de Bilbao, yo no sé si todavía, no contrata jugadores que no hayan nacido ahí?
Sí, señor.
Sí.
¿Y eso sigue
creo que todavía.
¿Sí,
creo.
Todavía?
Sí, creo que sí.
Sí, eso es vigente. Pueden contratar técnicos de otros lados.
Pero no jugadores.
Sí
fue Steven Gerrard quien dirigió entonces a Morelos entre el 2018 y el 2021.
Ahí está. Gracias, Daniel.
Uh-huh.
Continuemos, señores. En 1989, el Rangers fichó a un personaje que llama Moe Johnston. Lo irónico y curioso de esta situación es que este señor Johnston, ex figura del Celtic y además católico, pasó al equipo totalmente rival y contrario. Ese fichaje causó tal escándalo que los fanáticos de ambos equipos decidieron quemar las camisetas e incluso devolver sus abonos como forma de protesta. Entre ambos clubes...
Algo así pasó con Tevez en Manchester.
Sí, señor. Cuando pasó del City al United.
Del United al City. Sí, y sí, ya luego los... La hinchada... Pero creo que en el City estaban contentos en un principio y luego empezó a como a mostrar mucha indisciplina y eso, y me tocaría confirmarlo, pero hay un rumor de que contrataron un camión de basura pintado con las camisetas de los dos equipos, con los colores de los dos equipos, y botaban las camisetas en el camión.
Uy, pero
se
¿qué
querían
es eso?
Deshacer de la imagen del man. Tengo esa imagen en la cabeza, pero me tocaría confirmarlo.
Mira hasta dónde puede llegar el fútbol, ¿no? Increíble. Pues entre ambos clubes históricos del fútbol escocés suman más de 100 títulos. Puntualmente, ambos equipos suman 111 Premier Leagues escocesas y 74 copas de esa liga. En cuanto a los títulos internacionales, el Celtic tiene una Champions League que ganó la temporada 66-67. Y los Rangers tienen una Recopa de Europa de la temporada 71-72 que le ganaron al histórico Milan en aquel entonces. Pues son dos equipos que han venido gobernando esta cuestión del fútbol escocés. Han habido un par de equipos más, tres para ser puntuales, que han ganado en alguna ocasión muy rara la Copa. Y la tensión en las calles, en las etapas más difíciles, llevó al gobierno escocés a crear ciertas leyes puntuales para frenar los crímenes de odio en los días de partido. Pues hoy el fútbol, diría yo que afortunadamente se ha globalizado, aunque todavía hay mucho racismo y xenofobia, pero los planteles de estos equipos en general son multiculturales, sin embargo esa herencia cultural sigue ahí intacta en las tribunas. Incluso tras la quiebra y el descenso de los Rangers en el año 2012, ese odio deportivo no desapareció, sino que el regreso de los Rangers a primera terminó por reavivar ese fuego y esa rivalidad. Y esa, en pocas palabras, señores, es la historia del Old Firm, el clásico más importante del fútbol escocés, que no es solo fútbol, sino también tiene que ver con política, religión y demás situaciones sociales complejas de la historia de este país.
Muy bien, Diego, muchas gracias.
A ustedes, señores.
Diego, le tengo el nuevo técnico de Uruguay.
Uy, ¿ya confirmado? ¿Qué pasó?
Ya confirmado.
El cachabacha.
Diego Forlán asume el mando de Uruguay tras la salida de Bielsa.
¿Qué opiniones les merece a ustedes?
Yo no sé, Forlán, qué experiencia tenga como técnico. Bueno, como jugador, yo sí me acuerdo que era espectacular. Él estuvo en el United también, ¿no? Estuvo jugando con Verón.
Verón, Beckham, sí, con Giggs, Bols.
Monstruo.
Y él tuvo un gran mundial donde fue el mejor jugador del mundial con Uruguay. Yo no 2010. Recuerdo.
Sudáfrica 2010.
2010, sí, señor. Pero no sé si tenga entonces experiencia como técnico, no sé ustedes si saben.
Sí, solo ha tenido con un equipo, pero no me acuerdo el nombre del equipo ahorita. Y ha sido realmente muy poquito. Va a asumir como técnico de la selección de mayores y con la sub-20 también va a ser proceso. No entiendo ahí cómo va a ser la distribución de los tiempos del hombre. Pues ojalá le vaya bien.
Sí. Ah, mire, dice que dirigió a Peñarol en el 2020 durante 11 partidos. Luego tuvo un breve paso de 12 encuentros al frente de Atenas de San Carlos en la segunda división uruguaya.
Ese era el que yo había escuchado, no sé, que también había dirigido a Peñarol, el equipo del que es hincha y es ídolo, ¿no?
Uy, pero Atenas de San Carlos, no sé, nunca lo había escuchado. No, eso está berraca, pero bueno.
Se pueden dar casos, Daniel, mire el de Scaloni en Argentina, no tenía realmente mucha experiencia que uno dijera... Vale la pena
para bastante resistencia
y mira hasta el nivel de tipo.
Cuando quedó Scaloni, yo recuerdo que los dos o tres primeros partidos de Argentina con él fueron malísimos. Sí. Y yo dije, hasta aquí llegó Argentina. ¡Ja! ¿Qué selección armó este señor? ¿Qué selección?
Y tiene que estar muy bien rodeado Forlán, me parece a mí, así como hizo Scaloni, o sea, con personas que realmente sepan de fútbol.
Sí, claro.
Esa selección.
Que hayan jugado, pero mire que ese equipo técnico que acompaña a Scaloni.
Samuel,
Aymar, o sea, eso es una...
Aymar, uy.
Lógica.
Sí, entonces, sí.
Es simple y lógico, pero bueno, ojalá que...
Ojalá se le dé.
Colombia nos escuche, la federación.
Muy bien, vamos con una última noticia, señoras y señores, y lo que sucede es que les quiero preguntar si ustedes recuerdan. A ver, ¿cómo estamos de memoria o de edad? ¿Quién de ustedes recuerda el nombre de Eduardo Emilio Vilarete?
Uy,
asociaba al Junior de Barranquilla, si no estoy mal. ¿No?
Diego, ¿qué más recuerda?
No. Me dejaste explot.
Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. También tuvo experiencia internacional en Ecuador y un paso por Deportivo Pacífico de Perú, donde obtuvo el campeonato regional de la zona norte en 1990. Con Nacional fue campeón en el 76 y en el 81. El recuerdo de su carrera se sostiene, además, en su capacidad goleadora y en el peso que tuvo como delantero referencia en todos los clubes tradicionales del torneo. Con la selección Colombia, Diego, este señor integró el equipo que disputó el torneo preolímpico del 76. Jugó la Copa América del 79 y participó en las eliminatorias al Mundial de Argentina 78. En esa clasificación anotó el único gol colombiano en el partido frente a Paraguay. Su vínculo con el seleccionado nacional se extendió entre el 76 y el 85. Es que eso fue hace ratico también.
Sí, claro. Bastante.
Los comunicados de la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor resumieron todo este recorrido al recordar lo que le acaba de pasar a Eduardo Emilio Vilarete. ¿Tienen idea de qué le acaba de pasar?
No.
Bueno, ya por esa parte sí creo que logró saber, pero no quiero dañar la sorpresa, Daniel. Sí,
pues se está recuperando, Diego, a ver si tenemos la misma información. Se está recuperando de una cirugía en Bogotá, sí, pues resulta que le amputaron la pierna izquierda a este ídolo del fútbol por un sarcoma, y el respaldo público de la Federación Colombiana de Fútbol no se hizo esperar. Yo no sé de qué forma no se hizo esperar, si le están apoyando a la familia o si solamente fueron allá a tomarse la foto el señor
Yesurum,
sí. Entonces no sabemos cuando se dice que le están apoyando, qué están haciendo, porque también estuvo Carlos Mario Zuluaga.
Ay,
ay, ay. Ay, qué cosas, ¿no? La confirmación sobre la amputación de la pierna izquierda por cáncer fue entregada por la hija de él, Angélica Vilarete, en declaraciones a Blue Radio. Dijo lo siguiente: seguimos a su lado, con fortaleza y cariño en esta nueva etapa que requiere tiempo, paciencia y muchos cuidados durante su recuperación. Les estaremos contando cómo avanza la situación. Yo creo que es muy difícil para cualquier persona perder alguna parte de su cuerpo. Pero para un ex goleador, me parece que tiene también otro significado, ¿puede
sí,
ser?
Sí, debe ser.
Sí, claro.
Tiene que ser. O sea, eran sus herramientas de trabajo, hombre.
Y fue grande.
Sí, qué difícil situación. Ojalá que de verdad eso que dice usted, que la federación y todo ese poco de sátrapas no hayan ido solo
a tomarse foto.
La foto. Uh-huh. Con el pañuelito encima del hombro del man para que no se les ensucie la mano.
Y eso nos hace volver a un jugador que también perdió una pierna, ¿ustedes recuerdan?
Uy, no.
¿Cuál era? ¿El uruguayo?
Sí, señor, el uruguayo que llama igual que mi hermano, Darío Silva.
Sí.
A él le amputaron una pierna, pero ¿por qué fue?
Creo que fue por un accidente de motocicleta, si no estoy mal.
Creo que sí, ¿cierto? Pero él fue también delantero.
Sí, sí, señor. Sacamos de la duda.
A ver, miremos, porque yo me acuerdo de Darío Silva porque aparecía en el cuando yo jugaba Play 1. Accidente automovilístico el 23 de septiembre del 2006 en Montevideo, Uruguay, cuando perdió el control de su camioneta y chocó contra una columna. El impacto le provocó una fractura expuesta severa en la pierna derecha y un traumatismo cráneoencefálico, lo que lo obligó a los médicos a amputarle parte de la extremidad inferior por debajo de la rodilla y lo dejó en coma farmacológico. Sí, Darío Silva.
Uy, uy, uy.
¿Ustedes recuerdan quiénes estaban en ese Uruguay también?
El de ese... Uy, no, es que es muy...
No.
Yo no sé si el loco Abreu estaba en esa época, pero me suena...
Seguramente.
A que estaba y hacía parte... Me suena sobre todo por la camiseta.
El Chino Recoba.
Ah, bueno, Álvaro Recoba, claro.
Uy, ese ha sido impresionante jugador uruguayo.
Otro de los grandes jugadores uruguayos de esta última época, sí, señor, de este siglo, pues.
Yo creo que Muslera era joven.
Fue pucha. Y eso ya es mucho decir.
Pero había otro arquero uruguayo. Ay, güey, pucha, se me está olvidando todo.
¿De esa época?
Sí.
Hijo de madre.
A ver si me aparece por acá. A ver quién estaba. Uy, es que había uno muy famoso. ¡Fabián Carini!
Ah, sí, señor.
¿No lo ha escuchado, Andrés? ¿Fabián Carini? Sí.
Sí, creo que sí. Pues yo lo asociaba mucho porque en esa época, cuando yo era niño, pues aparecía el maestro Carini en Dragon Ball Z. Entonces, por eso lo asocié.
Sí, claro, maestro, tienes razón.
Muy bien. Eso fue por hoy. Última canción y venimos a decidir. Andrés, ¿le parece? No me va a meter en problemas.
Con el corazón, no con miedo.
J'ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais je te sens nerveuse au bord de la colère. Alors je ne dis rien, mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe.
Andrés, por favor.
Puchica, 2 y 4.
¿Yo por qué no dije primero?
Siempre la misma vaina, hombre. ¿Qué cosa con usted?
4 y 2. Listo, ya, salimos de... Entonces creo que el ganador es Diego, ¿no?
Sí, señor.
Ah, bueno. Diego, felicitaciones. Vamos a quedarnos con unos últimos segundos de música. Y nos escuchamos el día lunes. Creo que no es festivo.
No, señor.
No.
Muy bien.
Festivo es mañana. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, chicos. Un abrazo para todos, para la audiencia, y que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao.
Cuídense.
Pour comble tes cheveux, on peigne se dérobe, tout semble se liguer pour qu'on soit en retard. Si tout va de ce train, la soirée au théâtre et l'auteur à la mode, on s'en fera un deuil. Adieu pièce d'Anouilh, d'Anouilh ou bien de Sartre, je ne sais plus très bien, mais j'ai de bons fauteuils. Bon anniversaire, bon anniversaire, ta robe est arrivée enfin, tu respires. Moi, pour gagner du temps, je t'aide de mon mieux. Tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire.